Alfaraz, paso a paso.
¿Quién mejor que un madrileño castizo para presentar el programa de hoy?
Judíos en el Madrid medieval, Amos Anda.
Siempre se ha dado por seguro que Madrid fue durante los albores de la Edad Media una ciudad musulmana y que luego continuó esta influencia hasta bien entrado el siglo XV. Se ha escrito sobre la convivencia de cristianos y musulmanes en la villa, sobre las posibles ubicaciones de la morería, de los restos de lienzo de la muralla árabe, de los posibles baños árabes en la plaza de San Francisco, pero apenas hay cosas publicadas sobre la presencia judía en nuestra ciudad. Y como no cejamos en nuestras investigaciones, vamos a meternos en este berenjenal. Ya se sabe, de la conexión entre judíos y las berenjenas. La verdad es que no hemos encontrado grandes noticias de esta presencia hasta la época de los Reyes Católicos. Pero claro, no se puede pensar que los judíos aparecen en Madrid como por arte de magia. Así, en 1481, el Concejo madrileño promulga una orden referida a los judíos y, como no podía ser de otra forma, no muy halagüeña para ellos. En ella se les ordena que todos llevasen una rodela encarnada sobre el hombro, aunque dicho de la siguiente manera.
Que todos los judíos de Madrid, su tierra, ninguno non sea osado de andar sin señales. Esto no se ha de extender a los niños, los cuales non han de traer señales.
También se ordena.
A los carniceros de los judíos y moros non pueden vender carnes algunas a los cristianos, salvo si fuere por defecto, de ellos no les den buena carne.
Pero ese mismo año es también el de las leyes de apartamiento en Castilla, por lo que el Concejo de Madrid dicta la siguiente norma.
Porque la continua conversación y vivienda mezclada de los judíos y moros con los cristianos nos resultan grandes daños e inconvenientes, ordenamos y mandamos que todos los judíos y moros tengan sus juderías y morerías distantes y apartadas, y no moren a vueltas con los cristianos, ni en un barrio con ellos.
Pero como dice ese refrán castellano, echa la ley, echa la trampa, encontramos en documentos del propio concejo con excepciones a las normas. Se autoriza a Rabí Jacó, afamado médico, a no llevar señales distintivas y a vivir en las zonas cercanas a sus nobles pacientes. Es también curiosa una proclama del concejo en la que se insta a todos los habitantes de la villa a que participen en las fiestas del Corpus Christi y que para ello
los moros y los judíos saquen el dicho día a los moros sus juegos y danzas y los judíos su danza.
Lo complicado es situar dónde pudo ubicarse la comunidad judía. Parece que todos los datos sitúan una de las aljamas en torno a la Plaza de la Cebada y otra, o tal vez la misma, en los alrededores de la Plaza de Tirso de Molina. Hay quien encuentra pistas en la zona castiza de Madrid, en donde a los hombres y a las mujeres se los denominaba Manolos y Manolas por la similitud con el nombre hebreo Emanuel. Según Aradillas, en su libro Viaje por la España Judía, el barrio judío podría coincidir con el espacio existente entre las actuales calles de Santa Fe, la de Salitre y la Plaza de Lavapiés. Incluso nos asegura haber encontrado testimonios que avalarían la existencia de una sinagoga en la calle Santa Fe. El cementerio judío se ubicaría en la ladera de Buenavista, mirando al santuario de Atocha.
Otros autores sitúan la judería u otra judería en torno a la puerta cerrada. Su perímetro lo formarían las calles Concepción Jerónima, Tintoreros y la Plaza de Santa Cruz, donde se sitúa el Ministerio de Asuntos Exteriores. También puede darnos alguna pista a la existencia hasta hace pocos años de topónimos como el Vado de la Judía o el Valle de la Judía o incluso el Arroyo de la Judía. Los siglos han pasado en nuestra contra y han tapado los pocos vestigios que pudieran quedar. Aunque tal vez un trabajo sistemático y de tipo arqueológico en zonas como la calle de Atocha, calle Cañizares e incluso en la zona de Lavapiés podría aportar mucha más información.
Ante la falta de datos fidedignos en este aspecto, imaginemos cómo supuestamente debía ser la vida cotidiana en este Madrid previo al edicto de expulsión. Tal vez, a excepción de los médicos y algún notable, la aljama madrileña no debía ser muy boyante, tal y como se deduce de la ley de apartamiento que se promulga en 1481. Va a tener que ser el concejo el que deba aportar los medios materiales para ellos. Existe un documento que nos dice.
Otros sí acordaron que, porque los judíos eran muy pobres y miserables y no tenían facultad para hacer casas y cercar del dicho apartamento, que la villa les cerque de dos tapias en alto el dicho apartamento.
Además, los judíos madrileños contribuían de manera especial en todo tipo de derramas y tributos. Por ello, en 1482, ordenó el rey don Fernando hacer un censo de judíos madrileños.
Para cobrar de ellos un castellano, 480 maravedíes, de cada judío casado, viudo o viuda.
Para así sufragar la guerra de Granada. Hay constancia en varios documentos de algunos de los oficios que desempeñaban los judíos madrileños. Por ejemplo, Abraham Cidre, carnicero, que tenía una tabla de carne de vaca. Jaín Lerma, Meir de Curiel y Yusaf Barbaza, traperos y especieros, que obtuvieron licencia para vender fuera de los apartamientos.
Que puedan tenerse sus tiendas, se trato solamente de día, en los lugares y tiendas do bien visto fuera al corregidor. Tanto que de noche se vayan a los cercos y apartamentos que tienen, a estar de noche con sus mujeres e hijos.
También hay noticias de Mosé Coán, arrendador y recaudador mayor de alcabalas y tercias de la villa y tierras, o Jaco Lerma, arrendador de la renta del trigo. Hay testimonios de otros muchos, Carrión, Rabí Losá, Rabí Jacó, Rabí Osé, Rabí Mó, Don Uda o el maestre Zulema. El 31 de marzo de 1492 se promulga el edicto de expulsión, dándose 4 meses para que, de no convertirse al cristianismo, abandonasen los reinos españoles. Esto obliga a que los judíos tengan que malvender sus propiedades, como es el caso del judío madrileño Rabí Losar, que
él tiene una casa a la puerta de Guadalajara por 100 maravedís de censo, y él la quiere vender y le dan para ella 500 reales. Que lo notificaba y notifico, se refiere al concejo, para que si lo quisieren, por el tanto, que lo tomen antes que otro. Dijeron que la villa no lo quería porque no tenía para comprarlo.
Un aspecto que por anecdótico no deja de ser dramático es que con la expulsión la villa se queda sin médicos, lo que supone una auténtica catástrofe. Asunto que se soluciona 2 años más tarde con la vuelta de estos a Madrid, eso sí, ya convertidos al cristianismo. Sobre la acción de la Inquisición en Madrid, se han borrado escrupulosamente casi todos los vestigios, a pesar de haber sido la sede de la Suprema del Tribunal del Santo Oficio. El más interesante y a la vez terrible es el cuadro de Rizi de Guevara titulado Auto de Fe en la Plaza Mayor, que recoge el auto de fe celebrado en junio de 1683 y que se exhibe en la planta principal del Museo del Prado. Se sabe que las cárceles inquisitoriales estaban en la calle Isabel II y el quemadero en la plaza de Ruiz Jiménez, donde hace años se encontraba el Hospital de la Princesa, no confundir con el actual.
Pero en Madrid los restos judíos se encuentran en lugares que no son visibles para el gran público, como el Archivo Histórico Nacional, la Academia de la Historia, el Palacio Real o la Biblioteca de la Universidad Complutense. En el Palacio de Liria se puede apreciar la llamada Biblia de Alba, que realizó en castellano el rabino Mosé Rajel de Guadalajara, por encargo del maestre de Calatrava, don Luis de Guzmán. Pero también en el referido Museo del Prado es interesante la tabla de Pedro de Berruguete titulada Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán, que se encuentra en la sala 57 de la planta baja. En la planta sótano, en la llamada colección del Delfín, se conserva un camafeo medieval con leyenda hebrea. Igualmente, en el Museo Lázaro Galdiano se exhibe un disco de plomo con inscripción hebrea, aunque de procedencia italiana.
En fin, con todo lo expuesto, podemos decir sin miedo a equivocarnos.
¿Judíos en Madrid? Pues claro que sí.